En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Saludos, muy buenas tardes. Soy Gabriel Álvarez y nos acercamos a la actualidad asidonia Jerez en este viernes, que es el último del tiempo ordinario antes de la llegada del tiempo fuerte de Cuaresma. El miércoles próximo ya estaremos adentrándonos en ese tiempo para la oración, para el ayuno, para la penitencia, para la invitación a la conversión en definitiva. Pero quizás ya el contenido de hoy, como tantos otros viernes en El Espejo, sea una invitación a la conversión, mirada puesta en aquellos que más nos necesitan. Y nos referimos ahora a la Iglesia necesitada. Hay una fundación pontificia que conocen, seguro, con el nombre Ayuda a la Iglesia Necesitada, que sirve a la Iglesia Católica en su labor evangelizadora, prioritariamente en las comunidades más necesitadas, discriminadas o perseguidas. Y ahora, en vísperas del inicio de una nueva cuaresma, es bueno acordarnos de ellas. Están precisamente pendientes de una campaña en Venezuela. Nosotros vamos a conocerlos más directamente, teniendo en cuenta además que estamos en ese tiempo de cuaresma que se nos avecina, con propuestas que llegarán a la diócesis de Sidonia Jerez de la mano de quienes representan hoy en nuestros estudios sendos voluntarios que nos acompañan. Con ellos mismo y con la llamada puesta a la conversión en esa inminente cuaresma, nos ponemos en marcha. El saludo de Gabriel Álvarez. Sed bienvenido. Luis María Rossetti, María Luisa Barbera, bienvenidos.
Hola, Gabriel.
Son voluntarios responsables de ayuda a la Iglesia necesitada en nuestra diócesis, también en la vecina de Cádiz-Ceuta, presencia provincial, por tanto, con la intención de acercarnos, Luis María, a la realidad de una entidad de Iglesia trabajando por esa Iglesia de frontera, en horizonte de países en los que lo están pasando verdaderamente mal los católicos.
Sí, vamos a ver. Para tener un poco de idea, diría que tendríamos que hacer un poquito de definición de lo que es nuestra fundación. Ayuda a la Iglesia Necesitada es una fundación pontificia iniciada en 1947. Tenemos 23 oficinas estatales o de Estado repartidas por el mundo. La sede central nuestra está en Königen, en Alemania. Tiene, por tanto, un ámbito internacional. Nuestras siglas ACN, que obedece a nuestro nombre en inglés, tiene por trabajo, tiene como misión la ayuda y la formación pastoral, el trabajo pastoral en todas aquellas zonas del mundo donde los cristianos, la Iglesia, se encuentra verdaderamente necesitada, sufren persecución o discriminación. Nuestra fundación trabaja o tiene como misión servir a la Iglesia Católica en su labor evangelizadora en todo el mundo. Uh-huh. Especialmente, como hemos dicho, en donde está realmente necesitado, que es demasiado. Para hacernos un poco de idea, nuestros proyectos están repartidos en el entorno a 145 puntos zonas de países en todo el mundo. Trabajamos sobre tres pilares fundamentales, que son la información, la oración y la caridad. La información, puesto que entendemos que difícil es para todos los cristianos llegar a entender qué está ocurriendo en puntos como puedan ser Irak, pueda ser Siria o ahora Venezuela, en donde hay persecución, donde hay discriminación, o donde se están pasando verdaderas necesidades por razón propia de la fe. tenemos verdadero ejemplo de lo que incluso ellos con su propia generación están haciendo para nosotros que vivimos en una zona de lujo,
claro,
verdaderamente de lujo. Con ello nos propiciamos para tener una información que intentamos que sea veraz, fidedigna, real y actual.
Y necesaria, ¿no, Luis María? Por cuanto no sabríamos qué está ocurriendo en ciertos países si no es por ayuda a la Iglesia necesitada. El martirio existe y no, se nos está escapando casi sin conocerlo.
Bueno, hay una cosa. Hace muy poco el Papa Francisco decía que estamos en un tiempo de mayor número de mártires de la historia. Uh-huh. Sí, tenemos, pensamos en los mártires, pensamos en Roma y pensamos eso, y lo que está ocurriendo ahora es infinitamente superior. Y sin embargo, con todos los medios de comunicación que tenemos, yo estoy convencido, lo he comprobado nosotros mismos, María Luisa y yo, uh-huh, en nuestra vez, del desconocimiento tan grande que tenemos sobre esa realidad.
Claro.
Para eso, la Fundación emite un boletín, uh-huh, entregado un boletín
que tenemos por aquí, además,
efectivamente, sí. Tenemos un programa en Canal 13 de televisión,
13
de
horas,
los domingos, por eso en COPE también, uh-huh, en Madrid se tiene, sí, tenemos una serie de, hay una publicación bianual sobre un trabajo bastante profundo en donde se va recogiendo en cómo están los niveles de discriminación, uh-huh, por razón de la fe, ya no solamente católica, sino también cristiana en términos general y de otra vertiente. En ello creo que es uno de los apóstoles de nuestro pilar. El segundo pilar que he comentado, que es el de la oración, nada sería fácil ni llevadero si no rezamos, si no le pedimos a Dios por tanta gente que a su vez están pidiendo por nosotros, porque nos consta que es así. En ello, pues gran parte de nuestra labor, nuestro trabajo en la zona, a pie de campo, está el fomentar la oración en petición por tantos cristianos. Y después estamos en el pilar de la caridad. Obviamente, nada de todo esto puede salir adelante si no conlleva un desembolso, un esfuerzo económico. Esto, si tenemos en cuenta que la Fundación, que es Fundación Pontificia, si dependemos directamente de la Santa Sede, no recibe ningún tipo de aportación oficial o pública, no somos una ONG. Trabajamos con el aporte que en el mundo entero, creo que ahora actualmente los números andan en torno a unos 400.000 benefactores, uh-huh, es con sus aportaciones,
claro,
es con la que se financian todos los proyectos que hay de evangelización, de pastoral, uh-huh, que están traducidos en ayuda a seminarios, religiosas, sacerdotes, ayuda para reconstrucción de iglesias que han quedado destruidas por la guerra, por esto, ayuda material para colegios, para poder fomentar, mantener los colegios en muchas zonas importantes. Todo eso está basado en esa aportación de benefactores.
Vamos a aterrizar en una campaña muy concreta que tenéis ahora entre manos, porque uno quizás tenga el cliché de que la persecución de la fe católica o de la fe cristiana en general quizás se enmarque más en países con otras religiones predominantes, con otros monoteísmos, uh-huh, que quizás estén siendo causa de ello, pero estamos pendientes de Venezuela. Yo contigo, sí. Venezuela es una campaña que tenéis entre manos. Venezuela no respondería a ese cliché que estamos hablando, sino a otro tipo de causa de la persecución, ¿no?
Bueno, vamos a ver, de Venezuela, yo diría, entra en un cliché que es el de la propia necesidad,
claro,
de la Iglesia, que por falta de medios sustanciales, se está quedando en cuadrigas, por decirlo de una manera coloquial, con independencia de que no hay una persecución, ni muchísimo menos declarada, pero sí hay una...
Ideológicamente sí hay ahí una presión.
Efectivamente. Entonces, hay datos que lo podemos ver muy muy claramente. Por ejemplo, en la revista que te he dejado, viene. Sí, hay que tener en cuenta, o sea, te voy a dar pequeños detalles.
Vamos a ello.
El 15% de la población del país ha huido a cuenta del tema sociopolítico que se está viviendo. Eso implica en el entorno a 4,5 millones de personas que están repartidas por el mundo fuera de su hábitat. Uh-huh. El 30% de los niños sufren desnutrición. Está constatado por las organizaciones de sanidad y salud. Es muy duro y es difícil. Casi 500,000 de mujeres, de personas, perdón, tienen declaradas enfermedades crónicas. No tienen acceso a ninguno de sus medicamentos. Uh-huh. Es duro. Hay un número muy, muy importante de en torno al 60% de las mujeres embarazadas están declaradas en situación de desnutrición aguda. Sí, estamos hablando de datos muy fuertes.
Claro.
Hace muy poco estuvo nuestro director general, Javier Méndez, estuvo en Venezuela, estuvo contactando porque vino el obispo de Venezuela, que vino haciendo además una frase que la voy a parafrasear porque creo que dice bastante. Decía: nosotros hagamos lo posible, que Dios hace lo imposible. Cuando él llegó allí a Venezuela, se encontró con sacerdotes que van casi descalzos porque el dinero que tiene lo están utilizando para dar de comer a niños, a gente. Sí, la situación verdaderamente es grave. No, desgraciadamente, no llega a la información a la sociedad, por ejemplo, española, con la que estamos, Venezuela está muy unida, no llega tal cual se está realizando, se está viendo. Y lo poco que llega nos puede hacer ver esa realidad. Esa campaña que empezamos en Navidad y que, bueno, estará abierta en tanto en cuanto seamos capaces de poder dar cobertura.
Claro que sí. Bueno, Iglesia Necesitada, ayuda a la Iglesia Necesitada, la conocemos bien en la diócesis, ha habido alguna exposición en la sede del obispado, pero vamos a tener mayor presencia con una serie de actividades que en esta inminente Cuaresma y la próxima Semana Santa van a aportarnos desde esta fundación, desde esta organización. ¿Qué vamos a hacer exactamente aquí en la diócesis?
Bueno, estamos trabajando de la mano del padre don Luis Pizarro, vicario pastoral, Viñero, perdón. Estamos de la mano de él trabajando para poder organizar un rezo de Vía Crucis que hay muy específico de petición por la ayuda de la Iglesia Necesitada, para realizar todos los viernes de Cuaresma. Tenemos también la cosa de poder celebrar alguna hora santa con alguna comunidad con las que estamos hablando, tenemos más o menos esto. Y para Semana Santa hemos ofrecido a la Junta General de Hermandad y Cofradía,
sí,
le hemos ofrecido el realizar algo que desde hace un par de años se está haciendo en diócesis como Sevilla, Málaga, Córdoba, que es el aportar un rezo en las salidas profesionales, poniendo una pegatina en uno de los cirios de los pasos de palio, uh-huh, con la intención de que los feligreses, que los veamos, el pueblo veamos a través de esa etiqueta, esa pequeña pegatina, uh-huh, parecida,
nos sentamos veamos, interpelados, ¿verdad?
Efectivamente, uh-huh, veamos que hay ahí un punto de oración, uh-huh, ¿no? Y bueno, pues en eso estamos esperando. Es un ofrecimiento, la pelota la tienen ahora las cofradías. Pensamos, esperamos que sí, que se pueda, porque creo que es un detalle que puede ser llamativo. Y,
claro que sí, se prestarán a ello sin lugar a dudas. Bueno, vamos ya para terminar a recordar cómo es posible colaborar con Ayuda a la Iglesia Necesitada. Seguro que hemos llamado a la conciencia de muchos de nuestros oyentes y que también por vía de estas actividades que vamos a ir disfrutando desde la oración y desde el compromiso, ¿cómo podemos hacer algo más por todas estas iglesias locales que en tantos países de América, de África, de Asia, necesitan de nuestra adhesión?
Bueno, hay dos formas. Una, la más generalizada, obviamente, que vamos a pedir, María Luisa y yo pedimos eso, es la aportación económica, claro, que se hace a través directamente a la sede nuestra en Madrid. Hay que tener un pequeño aclaración de que todos los proyectos, todo el monto económico se administra y se gestiona desde la sede central, que está en Alemania. Cualquier aportación que se haga en España va directamente a unas cuentas de la sede española, quien aglutina y transfiere a Alemania. Para ello hay unas cuentas que están, las tienen el obispado, están en nuestra página web, y bueno, ahora no sería momento de eso, porque no es...
Si podemos tenerla nosotros aquí si hiciera falta, y si algún oyente nos quiere llamar, pues lo facilitaríamos sin
ahora
ningún tipo de problema.
Ahora cuando terminemos te la facilito perfectamente. Y otra cosa que sí pediríamos es la colaboración ya personal como voluntarios, claro, de todo aquel que se sienta un poco movido, que pueda echarnos, porque la verdad es que María Luisa y yo andamos un poco justos en cuanto a... Tenemos una provincia maravillosa, con mucho campo de trabajo y con mucha buena gente a las que hay que poder tener. Y eso, pues bueno, si alguien desde este balcón que me está dando esta oportunidad está dispuesto a echar un ratito, sin compromiso, sin complicaciones, simplemente de ayuda a una ayuda, bienvenido sería.
Pues este balcón queda abierto, Luis María Rossetti, María Luisa Barberá, a todo aquello que ayuda a la Iglesia Necesitada vaya necesitando. No hay más que llamar a la puerta, y aquí estamos esperando, aguardando vuestras noticias. Muchas gracias. Buena mano para todas las iniciativas que tenéis por delante, para esa presencia en tantos países donde la Iglesia es perseguida, para esa campaña de Venezuela y para estas actividades inmediatas que seguramente nos van a servir para acercarnos un poquito más a todas estas necesidades.
Muchas gracias a ti, Abril, y a Radio COPE.
Muchas gracias por todo.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ha sido semana intensa, además por otra razón, la cruz de Lampedusa, aquella realizada con tablas de embarcaciones naufragadas cerca de esta isla italiana, bendecida en su día por el Papa Francisco, impulsada a recorrer el mundo para invitar a la oración por los inmigrantes, ha estado y está, de hecho, aún con nosotros, que aún hoy ha de ser despedida en una misa vespertina en la iglesia de Santo Domingo, que fue la que la acogió el lunes. Luego ha pasado pues por diferentes lugares, el Colegio La Salle, Bornos, el Puerto de Santa María. A ello nos acerca María José Orellana en nuestro tiempo de Cáritas, que, cómo no, tiene en cuenta también testimonios importantes. Adelante, compañera.
Saludos, Gabriel. Del 17 al 21 de febrero, la Cruz de Lampedusa ha recorrido la diócesis de Asidonia Jerez. Ha visitado diferentes localidades como Jerez, el Puerto y Bornos. Este símbolo representa el sufrimiento de la humanidad y, por supuesto, el de muchas mujeres y hombres que perdieron la vida en la búsqueda de un futuro mejor o que vieron sus derechos vulnerados en el tránsito migratorio. Es el caso de Othman, de nacionalidad marroquí y participante del Centro Día El Salvador de Cáritas Diocesana. Vivió una dura experiencia cruzando el estrecho y así explica cómo fue este difícil momento de su vida.
Yo me llamo Othman, tengo 21 años, soy de Marruecos. En Marruecos no hay derechos. Yo viviendo sin mis padres, por eso saliendo de mi país. He trabajando 6 o 7 meses para guardar el dinero para llegar aquí a España. El viaje está muy duro, 15 horas del mar, pensando de morir nada más. Llegando aquí en España, no sabe ni hablar y por el idioma. Y estoy trabajando en Huelva, viviendo en el Chabolas, de plástico, para ganar el dinero y llegando aquí en Jerez.
A pesar de las dificultades y de las fronteras que ha encontrado Othman en su llegada a España, está centrado en conseguir su sueño, ser peluquero.
Y me fui a un centro, el centro de Día de Cáritas, y la verdad me gusta mucho el trabajo para aprender el idioma. Y eso me da mucha alegría porque estoy en formarme y estoy estudiando un curso de peluquería de 2 años o 3 años. Y la verdad estoy muy contento y quiero hacer mi sueño.
Por esta semana, nada más. Gracias, Gabriel.
Gracias, María José. Vamos a otra cosa. Encontramos, como siempre, en las estanterías de la librería Sidonia una obra que nos trae Eugenio Romero.
Víctor Frank, El sentido de la vida. Frank es un hombre interesante, todos conoceréis su libro, El hombre en busca de sentido. Un hombre que pasó por los campos de concentración y en Auschwitz, él observaba algo importante. Y es que la gente que buscaba un sentido a su vida en esas circunstancias tan duras son los que eran capaces de sobrevivir. Bien, pues en este libro, la autora, que es una discípula suya, Elizabeth Lucas, nos propone en primer lugar quién es el personaje. Y luego nos va haciendo diversas frases de él que nos va mostrando pues lo que es la logoterapia que él ha empleado, dándose cuenta de que es a través de el buscar el sentido a las cosas como se puede sobrevivir y se puede realmente ir hacia adelante en la vida, incluso en los momentos más difíciles. Él decía, vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a los problemas que yo plantea y cumplir la tarea que la vida asigna continuamente a cada individuo. Luego, lo importante, ¿no?, para este autor es buscar sentido a nuestra vida. Para él, la vida tiene sentido y, por lo tanto, es buscar qué sentido tiene todos los momentos de nuestra vida, incluso los más duros. Pues bien, la autora nos expresa aquí diversas frases de él y hay un capítulo final donde nos habla pues de la influencia en los cuidados paliativos de este hombre, porque en cuidados paliativos nos habla de que no es solamente cuidar el cuerpo de un enfermo terminal, sino cuidar el cuerpo, su alma, su espíritu en todas sus dimensiones. De ahí que ha aportado mucho a cuidados paliativos como un cuidado global en todas las dimensiones de la persona, y la espiritual, los sentimientos, el hablar con ellos es muy importante. Bueno, pues recuperar a este personaje, Víctor Frank, ¿no?, y que es muy interesante, muchos ya conocéis. Este libro está en su cuarta, en la cuarta edición, y bueno, pues creo que puede ser interesante recuperarle, por eso os lo ofrezco.
Y llegamos al final. Lo queremos hacer con elevación de espíritu, con la mirada puesta en esa cuaresma que estamos cercanos a celebrar, como invitación a nuestra conversión y a la profundización en nuestras propias pequeñeces, que intentar ir superando poco a poco. Vamos a tenerlo en cuenta y también quiero que se anoten una cita para mañana sábado, 22 de febrero, a las 11 de la mañana, en la parroquia de Nuestra Señora de la O de Sanlúcar de Barrameda, donde Monseñor José Mazolos Pérez, nuestro obispo diocesano, va a presidir la ceremonia de ordenación de 2 nuevos diáconos permanentes al servicio de nuestra Iglesia. Se trata de Pedro Urbano Sánchez y Manuel Acuña Ramos, procedentes de Sanlúcar de Barrameda y Rota, respectivamente. Llegan a su ordenación tras un año de discernimiento y 4 de formación. Son 5 años estos que en su conjunto han contenido retiros espirituales mensuales que han contado con la participación ante sus esposas y párrocos de origen. Rezamos por ellos y te invitamos a que pasado mañana domingo vuelvas a estar con nosotros, aún antes del comienzo de ese tiempo de cuaresma, en Iglesia Noticias. Será, como siempre, tras la celebración de la Eucaristía, a las 10:15 de la mañana. Saludos de Gabriel Álvarez. Buen fin de semana. Sí.